Nathaniel Cox, 1065 Santiago Centro. Visita electrocom.cl.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Comenzó el ofertazo de pellet en todos los locales MCT Materiales de Construcción. Con pellet de 15 kilos a solo 3,950 pesos, con despacho gratis sobre 20 bolsas. En Santiago, Miraflores 8740, Renca. Visita mct.cl.
De norte a sur, Radio Biobío es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
Biobío, cobertura total.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El presidente José Antonio Kast exigió una coordinación efectiva entre las instituciones involucradas para dar con el paradero de los menores haitianos cuyo destino aún se desconoce.
Centró sus cuestionamientos en el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, por las decisiones adoptadas durante su gestión.
Dos cuerpos sin vida fueron encontrados al interior de un fondo en la localidad de Sotaquí, en la región de Coquimbo.
Un hombre fue asesinado a disparos por un ciclista frente a un paradero de buses en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Y a esta hora se discute el sobreseimiento del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el caso Luminarias.
Sigue la quinta y última sesión revisora de la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau.
Con el anuncio de un plan pro empleo por parte del Ejecutivo, economistas expusieron ante el Senado para un mayor crecimiento, señalando que debe considerarse una reforma al empleo público.
A días de comenzar las vacaciones de invierno, la influenza tipo A ocupa el primer lugar de los virus respiratorios circulantes. Autoridades refuerzan el llamado a la vacunación.
En noticias del exterior, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance defendió el acuerdo con Irán y aseguró que la República Islámica no recibirá ni un solo centavo de Estados Unidos.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que la realidad de la isla, marcada por una grave crisis económica, impone cambios urgentes y necesarios.
La capital rusa amaneció hoy día asolada por uno de los mayores ataques con drones ucranianos de toda la guerra.
En los deportes, Cristian Garay, el árbitro chileno, debuta hoy en la Copa del Mundo. El juez va a dirigir el partido por el grupo B entre Canadá y Qatar en Vancouver.
En el fútbol local, la Universidad de Chile juega desde las 20 horas ante O'Higgins en vuelo pendiente de la 13ª fecha del torneo chileno de Primera A.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias. Esta es la edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
De inmediato vamos con las informaciones. El presidente de la República, José Antonio Kast, exigió una coordinación efectiva entre las instituciones involucradas para dar con el paradero de los menores haitianos cuyo destino todavía se desconoce.
Y en paralelo, el oficialismo centró sus cuestionamientos ahora en el ex director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, por las decisiones adoptadas durante su gestión. Gabriela Piña tiene toda la información y las nuevas reacciones a propósito de este caso. Hola Gabriela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, esta mañana el presidente José Antonio Kast instruyó fortalecer la coordinación entre los distintos organismos del Estado para avanzar así en la ubicación de los menores de edad haitianos, cuyo paradero aún no ha sido determinado. Todo esto sabemos en medio de la investigación que busca esclarecer posibles irregularidades en su ingreso al país. Desde el Ejecutivo insistieron en que la protección de los niños, las niñas y los adolescentes debe ser la principal prioridad y aseguraron que se continuará colaborando con todas las diligencias que hoy lleva adelante el Ministerio Público. Tras una reunión que sostuvo esta mañana el mandatario con los tres poderes del Estado en el Palacio de la Moneda, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, quien quedó encargada de esta fuerza de tarea, apuntó a la relevancia de hacer un trabajo conjunto entre el gobierno y todas las instituciones que tienen relación con este caso.
Para despejar los vacíos de información que se han detectado y asegurar lo más pronto posible la protección de niños y adolescentes que eventualmente puedan haber sido vulnerados en sus derechos o cuyo paradero hoy se desconozca.
En esta reunión que se llevó a cabo esta mañana en el Palacio de la Moneda también participaron representantes de la Contraloría y desde ese ente habrían transmitido que ya durante la próxima semana se va a dar a conocer el informe completo de la Contraloría respecto a este caso, porque recordemos que la información que se conoce hasta ahora corresponde a un preinforme del ente fiscalizador. Así por lo menos lo adelantó la presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, tras finalizado este encuentro en el Palacio de la Moneda.
Lo que se supo es que la próxima semana se va a conocer el informe final, porque estaban esperando también una información de la Dirección General de la Dirección de Migración y Extranjería, y por lo tanto eso ya lo tienen.
En el plano político, en tanto, la controversia también escaló. Dirigentes de oposición comenzaron a lanzar dardos en contra del exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, a quien atribuyen responsabilidad en decisiones administrativas adoptadas durante su gestión relacionadas justamente con todos estos procesos de reunificación familiar que son los que permitieron el ingreso de los menores de edad haitianos a nuestro país. Durante esta mañana, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, justamente apuntaba a la necesidad de que se concreten las renuncias correspondientes de las personas que, de alguna forma, decía él, están ligadas a este caso. Pasemos a escuchar sus palabras.
Aquí tienen que renunciar los responsables. Tiene que renunciar el director de la Defensoría de la Niñez. Tiene que renunciar quien haya estado a cargo en la PDI en esta materia. Tiene que renunciar en Migraciones cualquier funcionario que haya estado a cargo de esta situación y no haya hecho lo que correspondía.
Desde la oposición, mientras tanto, los llamados han sido a no buscar responsabilidades políticas en medio de todo este caso. Fueron varios los dirigentes del sector que lo plantearon de esta forma tras una reunión que se llevó a cabo en la sede del Partido Socialista, en la que participaron secretarios generales y representantes de los diferentes partidos del bloque opositor. Pasemos a escuchar las palabras del secretario general del PS, Arturo Barrios, quien justamente apuntaba a esta idea de no buscar responsabilidades políticas en un caso que él decía es de extrema gravedad.
Es tan grave el problema, lo hemos conversado con los secretarios generales, es tan grave el problema, son tantas las falencias que se observan, que se han cometido por parte del Estado chileno, ¿no? Que la pugna política queda al margen de esto. O sea, son niños que hoy día no sabemos dónde están.
Por su parte, el exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Taller, defendió su gestión frente a las críticas por este caso y aseguró en conversación con T13 Radio que las denuncias realizadas durante su administración correspondían a hechos distintos a los que hoy investiga la Fiscalía, considerando que a eso apuntan parte de las críticas que han surgido. Taller sostuvo que Migraciones alertó oportunamente sobre posibles irregularidades y entregó antecedentes al Ministerio Público, pero afirmó que el caso actual se origina en observaciones realizadas por la Contraloría sobre hechos ocurridos en 2025, que serían, según lo que él ha planteado, distintos a los que se denunciaron en su momento por parte del servicio que él lideraba. Además, planteó que este problema revela fallas de coordinación entre distintas instituciones del Estado. Katy Nibaldo.
Hay plazos comprometidos, Gaby, porque en la mañana, claro, se habló, se intenta demostrar, ¿no?, que hay preocupación de parte del Ejecutivo, haciendo además un cónclave con otros poderes del Estado. Pero hemos hablado acerca de la burocracia, la excesiva burocracia en este caso, además, que demuestra su lado más amargo, que es que nadie finalmente se hace responsable, y para eso hay que ponerle plazo. Se habló acerca de alguno de ellos para ir viendo y chequeando cómo avanza este compromiso del Ejecutivo.
Por ahora, el único plazo claro que está establecido es el del informe de la Contraloría, que vendría siendo la próxima semana. Se daría a conocer todo este informe y por ende se tendría mucha más información para ver finalmente cómo va a actuar cada institución y qué antecedentes se tienen que buscar y dónde finalmente se van a ir a buscar a estos niños que cuyo rastro en el fondo todavía no está del todo claro. Por ende, yo diría que el único plazo que por ahora está establecido es el del informe de la Contraloría, que a su vez va a dar paso a una acción mucho más concreta por parte del gobierno y también de las instituciones con las que se está trabajando en esta fuerza de trabajo, justamente que les comentaba que está liderando la ministra Wolf.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
1:12 p.m.
Revisamos información policial. Hay un hombre que fue asesinado a disparos frente a un paradero de buses. Esto fue en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
En tanto, una menor de 16 años permanece grave. Fue atacada con un arma blanca en medio de una riña en la comuna de Renca.
Y una investigación de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en el barrio Bellavista permitió incautar drogas y detectar ciudadanos extranjeros en situación irregular acá en nuestro país. Vamos a una de nuestras unidades móviles, Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Partimos este resumen policial de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Esta situación registrada en horas de la madrugada, sector de la calle 30 de octubre con un Clotario Bles, donde se generó un llamado por parte de vecinos por disparos que se escucharon en la vía pública. Llega personal de carabineros en primera instancia y se constata de que en el lugar, en este paradero, había una persona que estaba atendida en la vía pública con disparos en su cuerpo y ya sin signos vitales. Se constató su muerte. Tras estos antecedentes, comenzó el trabajo en manos de la Fiscalía y en este caso también por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI, quien confirmó que efectivamente esta persona se encontraba en este paradero y que habría sido abordada por un desconocido que se desplazaba en bicicleta y en medio de alguna discusión, no se tiene claro si por rencillas anteriores o una situación vivida en ese momento, es que el agresor que se desplazaba en esta bicicleta sacó un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones en contra de la víctima para finalmente escapar del lugar. Esta persona, lo señalamos, es un hombre que es chileno de 40 años y que residía en este sector de Pedro Aguirre Cerda. Se está verificando sus antecedentes para ver si hay un vínculo con algún otro ilícito. Escuchemos las palabras del fiscal Luis Morales, quien entregó detalles de este asesinato.
Tuvo un altercado con una persona que iba transitando, aparentemente a bordo de una bicicleta, y luego de ese altercado, la persona que transitaba efectuó disparos con un arma de fuego en su contra, a raíz de lo cual la víctima recibió, por lo que tenemos hasta el momento, al menos unos 3 impactos balísticos que le ocasionaron la muerte en el mismo lugar.
Sin embargo, el trabajo poco se logró encontrar una bicicleta que sería de propiedad del presunto autor de este asesinato. Se retiró por parte de la Policía de Investigaciones y comenzó un peritaje en este lugar para tener claridad si hay alguna pista que permita identificar al autor de este crimen. Se han levantado también cámaras de seguridad cercanas a este sector de calle Clotario Blest y que permita dar más luces en torno a este homicidio, uno más en la región metropolitana. Nos vamos ahora hasta la zona norte de la capital, comuna de Renca, sector de Fanor Santiago con Santa Emilia. En una plaza se encontraba un grupo de menores de edad quienes estaban reunidos en este lugar y por razones que aún no están claras se produjo un incidente, una riña que terminó con una pelea importante dimensión y que terminó con una menor de 16 años con una herida con arma blanca. Se presume que habría sido atacada con un cuchillo en reiteradas ocasiones en su cuerpo provocándole una lesión en uno de sus pulmones, siendo derivada en condición grave hasta un centro asistencial. Afortunadamente es una lesión que no la tiene en riesgo vital, pero de todas formas una acción grave, y quien estaría detrás del ataque sería alguna persona conocida por parte de la víctima. Escuchemos las palabras también del fiscal Felipe Olivari, quien entregó detalles de este procedimiento.
Estaríamos hablando de un delito de lesiones graves o incluso podría ser un delito de homicidio en grave desarrollo frustrado. La víctima es una adolescente de 16 años quien señala conocer a la agresora y que esto se habría provocado por rencillas anteriores.
Sí, esta reseña anterior tiene que ser clarificada. Se me dio la investigación encargada a la policía. Se dio a conocer este nombre de quien sería la presunta agresora. Hasta ahora no hay resultados en torno a su captura. Mientras que, como se hablábamos, esta menor se encuentra fuera de riesgo vital, pero con lesiones graves. Nos vamos ahora a mover hasta la comuna de Recoleta, sector de barrio Bellavista, calle Dominica, un operativo de la Brigada de Homicidios de la PDI, de la Unidad Metropolitana Centro Norte, que está indagando delitos vinculados a homicidios frustrados en este sector y que llegó hasta una vivienda, una suerte de cité en la cual residen extranjeros, porque era una situación de interés, una zona de interés en medio de esta investigación que está actualmente manejándose en reserva. ¿Qué es lo que ocurre? Al interior se encontraron diversas personas en situación irregular, pero también diversos elementos como droga que podía ser comercializada en este punto, que podría dar luces también a parte de la investigación que está en manos de la Policía de Investigaciones. Escuchemos las palabras del subprefecto Juan Zúñiga de la Brigada de Homicidios, que también se refirió a este operativo que dejó a 10 personas conducidas y 2 personas detenidas.
Nosotros estamos investigando, somos funcionarios de la Brigada de Homicidios Centro Norte y la investigación particular que por la cual estamos realizando diligencia no, es la que no me puedo referir. No obstante, como le dije, se trata de un procedimiento en conjunto donde se encontró situaciones en personas irregulares en Chile.
¿Encontraron droga?
Sí, encontramos sustancias ilícitas que van a ser puestas a disposición de los estamentos correspondientes. Pasta base y marihuana.
Sí, estas personas fueron denunciadas al Ministerio Público, también extranjería. Se va a ver cuáles son los pasos a seguir respecto de estas 10 personas conducidas. Los 2 imputados también van a quedar a disposición del Ministerio Público. Cerramos con información lamentable de último minuto que tiene relación con un caso que está siendo investigado por la Fiscalía Metropolitana Occidente en la comuna de Melipilla. Se trata de una menor de 4 años que está grave en riesgo vital. Se trata de una agresión que habría sido realizada por terceras personas. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Todo esto habría ocurrido al interior de una vivienda en el pasaje Lastenia Álvarez, donde de acuerdo a la información se encontraba dentro de esta vivienda esta menor de 4 años junto a su madre, la expareja de esta mujer, y también una tercera persona que sería un familiar de la madre de esta niña de 4 años. En medio de esta situación es que aparentemente, según el relato que entrega la propia madre de la menor, se habría trasladado hasta el baño su expareja, pero minutos después se escuchó gritos y al llegar a la habitación encuentra a su hija ensangrentada en su rostro, y esta persona, al ser encarada, fue derivada a esta persona, escapó del lugar y mientras que la mujer tomó a su hija en brazos y salió a la vía pública a pedir ayuda. Fue asistida por vecinos, posteriormente fue apoyada por carabineros, quienes fueron encontrados en la ruta, trasladada hasta el hospital de Melipilla, donde finalmente se constató esta herida grave por riesgo vital con participación de terceras personas. El Ministerio Público dispuso que finalmente el personal de carabineros del OS9, del Laboratorio de Criminalística, quien a cargo de esta investigación, se le está tomando la declaración a esta mujer, madre de esta menor de 4 años. Se está buscando también la identidad de esta presunta persona que fue imputada por parte de la mujer como la presunta autor de esta agresión. Por ahora no hay resultados positivos en aquello, mientras que esta menor de 4 años ha sido derivada desde el hospital de Melipilla hasta el hospital Félix Bulnes, acá en Santiago, donde permanece en esa condición grave y en riesgo vital. Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones investiga un robo bajo la modalidad del turbazo que afectó a una familia en la comuna de Cerro Navia. El dueño de casa fue intimidado con armas de fuego por los delincuentes.
Y en otro procedimiento policial, Carabineros detuvo a parte de una banda delictual que en la madrugada de hoy protagonizó una encerrona contra un grupo de trabajadores que se trasladaba en una camioneta, y esto pasó en la comuna de Estación Central, también acá en la región metropolitana. Revisemos la información. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Sí, vamos a partir con lo último que señalaban ustedes porque tiene una relevancia muy importante dada las características de cómo ocurrió este hecho. Fíjense que un grupo de trabajadores que había sido recientemente retirado desde sus domicilios por un furgón, una camioneta van que la empresa les presta para que puedan llegar a sus labores, como todos los días estaban justamente realizando ese ejercicio. Y fue en la comuna de Estación Central, precisamente cuando estaban llegando al sector de la calle Manuel Rivas Vicuña, cuando un taxi le genera el frenado brusco, es decir, le habían hecho una encerrona al conductor de esta camioneta, justo cuando estaban esperando que uno de los trabajadores se subiera, porque estaban afuera de su casa, ahí en la comuna de Estación Central. Y fue ahí cuando estos ladrones se bajan, premunidos con armamento de fuego, y logran intimidar no solamente al chofer, sino que a todos los ocupantes de esta camioneta, a los cuales les roban absolutamente todo. Pero una de estas personas logra activar el GPS del teléfono que le roban estos ladrones. El conductor de la camioneta huye, se baja, y con esto evita que le roben el vehículo. Los ladrones, con esta situación, solamente huyen con las pertenencias de estas personas, de los trabajadores, y finalmente con este teléfono celular, que la historia es clave, porque producto del GPS que emitía, finalmente logran Carabineros ubicar el estado donde estas personas estaban, la ubicación exacta donde estaban, que era un servicentro en la comuna de Cerrillos. Tuvimos oportunidad de hablar con una de las víctimas de este hecho. Habló con nosotros con los micrófonos de Bio Bio la radio. Ustedes van a escuchar a continuación lo que compartió con nosotros.
Papito en mano, nos hicieron bajar a todos. Yo logré esconder mi teléfono debajo del asiento y a ellos le quitaron todo. Y luego con mi teléfono nos pusimos en comunicación con Carabineros y cosas así. Nos llevaron a una comisaría y allá con el GPS del teléfono del conductor se dieron cuenta dónde iban, y allá en la base le dijeron a Carabineros dónde estaban parados. Estaban en una bomba copé por allá.
Que fue finalmente Carabineros de la 34ª Comisaría Vista Hermosa, que está ubicada ahí en la comuna de Cerrillos, que logró desarrollar todo un operativo policial para dar con el paradero de estos ladrones, que estaban además en un taxi que había sido recientemente robado. Ese es el vehículo que estaban ocupando para realizar estas encerronas, y finalmente logran detener a parte de la banda. Los otros alcanzaron a escapar, pero hay dos que lograron ser detenidos, y también hay incautación de armamento. Estamos esperando nosotros que Carabineros también nos puede entregar más detalles sobre este tema, y mientras esperamos eso, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir al otro hecho que ustedes destacaban. Una situación que también es muy preocupante porque afectó a una familia en la comuna de Cerro Navia, donde un grupo de ladrones llegó en dos automóviles hasta una casa que está ubicada en la calle Puira, que es un pasaje en rigor ahí en la comuna de Cerro Navia, y del cual se bajan aproximadamente 7 individuos, todos premunidos de armamento. Intimidan al dueño de casa, lo tiran al suelo, lo amenazan de muerte y registran todo el domicilio. Entre varias cosas le roban telefonía celular, y finalmente estos individuos huyen en los dos automóviles. La víctima, por cierto, llama a Carabineros. El Ministerio Público determinó que fuese la brigada de robos de la PDI, y ya van a escuchar ustedes al detective que se refiere a esta situación. Antes de eso, sí, estuvimos hablando con el fiscal que lleva la causa, Felipe Olivari Vargas, de la Fiscalía Centro Norte, habló con nosotros y nos explicó parte de este procedimiento policial que está siendo investigado.
Ingresan al mismo domicilio, lo intimidan, lo hacen que se acueste en el piso, revisan completamente el domicilio y finalmente terminan sustrayendo solamente un teléfono celular del papá de la víctima, para posteriormente huir en dos vehículos en los cuales habían llegado al lugar.
Claro, ese teléfono celular que terminaron robando es clave dentro de la investigación. ¿Por qué precisamente buscaron ese teléfono? ¿Qué contenía? ¿Qué información? ¿Algún contacto específico? Es por eso que la unidad policial que yo les mencionaba, que es la Brigada de Robos de la PDI, está investigando este hecho. Y tuvimos oportunidad de hablar con el inspector, el detective que está realizando estas diligencias. Ustedes también los van a escuchar a continuación, porque también nos entregaron más antecedentes.
La víctima se encontraba al interior de este instante en que, de manera sorpresiva, a las afueras se estaciona un vehículo tipo van color blanco, del que descienden alrededor de 5 sujetos, quienes, premudidos con arma de fuego y bajo constante intimidación, irrumpen en él. Tras ello, realizan un registro y sustraen diferentes especies de carácter personal.
Claro, ahí la PDI habla de diferentes especies y es justamente eso lo que va a tener que coordinarse, cuántas cosas robaron, pero sí lo que está a modo de una gráfica para que lo podamos entender, es una especie de turbazo por la gran cantidad de personas que llegó en estos vehículos y finalmente termina ingresando a este domicilio con armamento de fuego, intimidando a la víctima, la que afortunadamente no resultó gravemente lesionada. Un tema que está en desarrollo a esta hora de la tarde y, por cierto, también en manos de la carpeta investigativa del Ministerio Público. ¡Bío, bío! La radio.
Esto pasó en la región de Coquimbo, en el Valle del Limarí. La policía y el Ministerio Público iniciaron una investigación tras el hallazgo de 2 cuerpos dentro de un fundo en Sotaquí, ya les decía, ahí cerca de Ovalle. Gonzalo Meri con la información.
Carabineros inició la investigación tras el hallazgo de 2 cuerpos de 2 hombres adultos sin vida al interior de un fundo ubicado en las cercanías de la localidad de Sotaquí, ubicada a 15 kilómetros al oriente de la ciudad de Ovalle, en la provincia de Limarí. Los cuerpos presentaban impacto de diversos perdigones que habrían sido disparados por una o más escopetas. El hecho habría ocurrido en horas de la noche o la madrugada del día de hoy, por lo cual se inició de inmediato la investigación, esperándose la orden del Ministerio Público para el traslado de los cuerpos hasta el Instituto Médico Legal en la ciudad de Ovalle e iniciarse así también la investigación tanatológica acerca de la causa de la muerte de ellos. En el lugar trabaja personal de carabineros tratando de indagar las primeras evidencias que permitan esclarecer este hecho de sangre. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Todas las noticias. Radiograma.
1:26 p.m.
La 7 Carabineros de Talca investiga el fatal accidente de tránsito registrado esta mañana en la ruta 5 Sur frente a la comuna de San Rafael. Esto es en la región del Maule. Hubo 2 fallecidos, 6 heridos graves. La información la tiene Miguel García.
2 personas fallecidas y al menos 6 heridos de diversa consideración es el saldo por ahora de este trágico accidente de tránsito del tipo volcamiento de un furgón con trabajadores registrado en hora esta mañana, como informó oportunamente la radio, registrado en la ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 240. Pista poniente de norte a sur frente a la comuna de San Rafael, acá en la región del Maule. En el lugar se había confirmado la muerte del conductor del vehículo de sexo masculino adulto y más tarde una pasajero de sexo femenino que permanecía internada con riesgo vital en el Hospital Regional de Talca. Por ahora, en materia de investigación, las causas de este fatal accidente de tránsito, indicaba Jorge Barros, teniente de la CIA de Carabineros de esta ciudad maulina.
Con la finalidad de investigar un accidente del tipo volcamiento, en el cual habría lamentablemente fallecido su conductor y una pasajera. A raíz de esto, se realizaron todas las diligencias propias de la especialidad, con la finalidad de poder determinar la causa basal y la dinámica de cómo se generó este siniestro vial. Antecedentes que serán puesto a disposición de la fiscalía local correspondiente una vez terminado el informe técnico.
Por ahora se desconoce el estado de salud del resto de los trabajadores que viajaban al interior de la máquina, quienes permanecen con diagnóstico reservado en el Hospital Regional de Talca. Aquí en Talca, la región del Maule, Bío Bío, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:29 p.m.
Sigue la quinta sesión de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. La información la tiene María Gramunt. María, te escuchamos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy buenas tardes, así es, porque por más de 2 horas, casi 3, ya se ha extendido esta reunión aquí en el Congreso Nacional de Santiago, una revisión que también será la última instancia revisora previo a que la Comisión ya vote el informe y posteriormente también la vote la Cámara de Diputadas y Diputados. En la sesión de hoy se ha revisado lo que plantea esta acusación, que recordemos, problematiza también las diferencias entre las proyecciones fiscales realizadas y elaboradas durante el gobierno de Gabriel Boric y las correcciones realizadas posteriormente por la actual administración. Uno de los invitados que asistió hoy hasta aquí, hasta el Congreso Nacional de Santiago, fue el exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien reafirmó la misma postura que mantuvo el día de ayer, defendiendo esta falla en las predicciones y reafirmando también que estar en contra de esta acusación.
Los cambios que hubo entre dos informes, que son los de finanzas públicas del tercer y cuarto trimestre, son explicables, son lógicas. Y conducen a la diferencia que se observa entre esas dos variables.
Bueno, por ahora se sigue revisando y será el martes cuando llegará esta acusación a la Cámara de los Diputados. También otro de los invitados que hubo el día de hoy, de los primeros invitados en la mañana, fue el economista Gabriel Palma, quien defendió el error como algo muy común entre ministros de Hacienda. Además señaló que de aprobarse este libelo sería una mala visión que estaría dando el país para el exterior, diciendo que esto es algo que prácticamente le pasa a todos los ministros en lo que corresponde a las predicciones.
Y yo creo además que de aprobarse esta acusación, yo creo que se abren unas compuertas bastante, bastante poco saludables para una democracia. O sea, ya se crea un precedente para que cualquier ministro que tenga problemas de proyección, que van a ser todos, puede ser acusado.
Bueno, mientras sigue la revisión, podemos proyectar qué pasará el martes en la Cámara de Diputados y Diputadas. Recordemos que ayer también el Partido Liberal confirmó que habrá libertad para la votación. Y también al respecto, el diputado del Partido Liberal, Alejandro Bernales, explicó que este acuerdo se da debido a que esta acusación es algo también político y la relación que tiene tanto el Partido Liberal con el Frente Amplio, que es la que corresponde al exministro Nicolás Grau, se ha visto tensionada. Por lo tanto, el voto dependerá de cada integrante del Partido Liberal.
Hay que recordar que esto también es una acusación que es política, ¿no? Y desde esa perspectiva también acá hay que mencionar que lamentablemente en el pasado no han existido tampoco buenas relaciones, ¿cierto? Por ejemplo, lo que era Frente Amplio con el Partido Liberal, y hay diputados que están evaluando, ¿cierto?, también esa historia, ¿no?
Esta es la última instancia de revisión de esta acusación constitucional en contra del ministro Grau. Recordemos que mañana no se va a realizar debido a la falta de asistencia de los invitados, que también, como manifestó la presidenta de la comisión, la diputada del Partido Radical, Marcela Hernando, no se va a realizar debido a que fueron 23 los invitados y 14 los excusados. Por lo tanto, hoy día será hasta el total despacho. Recordemos, hoy día último, mañana no habrá, y ya el lunes será la votación del informe por parte de la comisión para que el martes esté votando la Cámara de Diputados y Diputadas. Desde el Congreso Nacional de Santiago, Bio Bio, la radio.
A propósito de trámite legislativo, la Comisión de Educación del Senado recibió la presentación de la Dirección de Presupuestos respecto de los mecanismos del financiamiento de la iniciativa, que es la Sala Cuna Universal, que tiene en el corazón de esta propuesta el uso del Fondo de Seguro de Cesantía, que es solidario en una parte de él, y el aporte de los mismos trabajadores.
Senadores de oposición y también del oficialismo alertaron de inconsistencias en las cifras. En la derecha reconocieron que sería difícil apoyar costos adicionales al fisco y en la centroizquierda acusan que el proyecto no considera los derechos de la primera infancia a nivel educacional. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nivaldo Cati. Sí, incluso todavía continúa la sesión de la Comisión de Educación del Senado, que ha sido muy intensa en lo técnico y que ha dejado muchas tareas pendientes para el Ejecutivo en una instancia en donde la Dirección de Presupuesto se ha presentado ante esta Comisión de Educación del Senado y en un trámite muy particular, porque la indicación sustitutiva del gobierno versa sobre asuntos laborales, pero la Comisión de Trabajo del Senado ya sesionó y despachó el proyecto para revisar este tema, solo que lo hizo cuando la propuesta era del gobierno de Gabriel Boric hace varios meses atrás y quedó estancada finalmente en la Comisión de Educación, que tenía que ver solamente artículos relacionados específicamente con esa materia. Ya lo sabemos, el proyecto de sala cuna universal ofrece una propuesta de cotización de 0,35%, que en vez de ser un costo nuevo para el empleador, cambia el modelo de financiamiento y se compensa rebajando en igual magnitud lo que este aporta al seguro de cesantía, cuestión que evidentemente ha estado en medio de la controversia. Ha habido parlamentarios que lo han tratado como una cuestión cruel, que de visto un santo para vestir a otro, pero lo cierto es que es una manera de evitar que tenga impacto directo en los empleadores en un contexto en donde existe la ley de 40 horas y la reforma de pensiones, entre otras iniciativas que impactan directamente los costos de empleabilidad para la pequeña y la mediana empresa en particular. Al menos ese es el argumento que han planteado sus impulsores. La Dirección de Presupuesto, a través de un informe financiero que ingresó con la indicación sustitutiva, estima un mayor gasto fiscal de 11.044 millones de pesos el primer año y 6.176 millones de pesos en régimen, es decir, cada año de funcionamiento de este nuevo sistema, proyectando que el fondo se mantendría, según dice el gobierno, sustentable sin requerir aportes fiscales adicionales a los ya contemplados. Hay que decir que el aporte de Salacuna es un monto en dinero reajustable por UTM, estimado en torno a las 5,2 UTM mensuales promedio, pagado directamente al sostenedor del jardín o evidentemente de la sala cuna que ofrezca este servicio, pudiendo diferenciarse por regiones y fijándose cada 3 años por decreto a través de una comisión técnica que se va a crear, que dicho sea de paso también va a costar dinero del Estado y está contemplada, digamos, dentro de los gastos. Y además existe la libre elección y el copago, considerando que si el jardín cuesta más que el aporte, la diferencia la paga el trabajador, es decir, se descuenta de su propio seguro de cesantía y del fondo de seguro de cesantía solidario, y si es que la opción de jardín o sala cuna que escoge es aún mayor que la cobertura que genera ese fondo del seguro de cesantía, es el propio trabajador que ya de manera directa a su bolsillo tendría que financiar el jardín o sala cuna de elección. En ese contexto vamos a pasar a escuchar la presentación de la Dirección de Presupuesto, que hay que decir que no fue una presentación del director de presupuesto, sino que el que estuvo compareciendo ante la instancia fue Juan Ignacio Lodrá, quien él es representante y subdirector de la Dirección de Presupuesto en materia financiera y de estabilización. Vamos a pasar a escuchar su presentación y el elemento que tiene que ver con la manera en que esta iniciativa no va a impactar a los empleadores.
Esto implica que no hay costos adicionales para el empleador, es decir, no sube los costos de contratación, que ha sido una línea de trabajo importante, dado que ya existen aumentos importantes de costos salariales producto de otra reforma, entonces la idea es no subir los costos del empleador.
La senadora demócrata cristiana Yanna Proboste ha sido durísima contra este proyecto, durísima contra el gobierno y durísima también contra el gobierno anterior. Dice que el problema de fondo es que los gobiernos no entienden que legislar sobre esa lacuna no se trata solamente sobre la empleabilidad femenina, sino que también se trata sobre el financiamiento de los jardines infantiles y salas cunas a lo largo y ancho del país, las condiciones laborales de los trabajadores de estos jardines y también sobre los niños y su derecho a una educación de primera infancia de calidad. En ese punto en donde ella señala que existen inconsistencias numéricas concretas en, primero que todo, los costos que va a tener ese financiamiento para que los niños y niñas de trabajadoras mujeres que opten este servicio efectivamente tengan una prestación de calidad y que tenga todos los costos cubiertos en el proyecto de ley. Bueno, ella dice que hay inconsistencias en las cifras respecto de eso y también respecto de la cantidad de mujeres que eventualmente podrían acceder con sus hijos e hijas a este beneficio. Es en ese marco que dice que no se puede negar un derecho, que es el derecho de los niños a tener una buena primera educación de infancia, y no se puede hacer eso, digamos, con la excusa de que se quiera beneficiar otro derecho con el que también está de acuerdo, que tiene que ver con la empleabilidad femenina. Escuchamos a la senadora Yanna Proboste.
Un nunca el gobierno ha entendido, ni el anterior, ni este, la lógica de defender un derecho para los niños y niñas. Un derecho legítimo al que nosotros apoyamos.
Como es la mayor inserción laboral de las mujeres, no puede ser a costa de debilitar otro derecho que es la educación inicial de nuestros niños y niñas.
El senador Rojo Edwards, que hizo las veces de presidente de comisión durante esta jornada, dijo que su voto no va a estar disponible si es que este proyecto genera mayor gasto fiscal, incluso considerando que el financiamiento grueso de la propuesta corre a cargo de los trabajadores.
A ver, aquí se consideran altos costos. Autorizar un nuevo gasto va a ser bastante difícil y eso va a requerir de una explicación mucho más profunda. Como senador fiscalmente conservador me va a costar muchísimo, así que le va a costar mucho contar con mi voto si es que hay costos adicionales.
Los senadores opositores también tienen dudas sobre los mecanismos de control y seguimiento del uso de estos recursos, considerando que se va a desarrollar de parte de una comisión técnica independiente prácticamente del Estado, como un organismo autónomo, y la pregunta la hace, y la incógnita la pone sobre la mesa el senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien dice que el Ejecutivo hasta el momento no ha podido contestar la pregunta de cuál es la razón técnica de que este organismo tenga estas características. Lo escuchamos.
Se establece, leo textual, el fondo de esa laguna tendrá personalidad jurídica, será un patrimonio independiente y separado del patrimonio de su organismo administrador y del fisco, así como también de otro patrimonio bajo administración fiscal o cualquier servicio público. ¿Cuál es la razón técnica de establecer este principio?
Todavía queda tiempo de trámite, se espera que la próxima semana se vote o se comience a votar esta iniciativa y tenemos una duda razonable que se le hemos planteado, de hecho al gobierno estamos esperando una respuesta a la Secretaría General de la Presidencia para ver, Nivaldo Cati, cuál es la modalidad de trámite de este proyecto, volviendo a recordar que el grueso de la indicación sustitutiva versa sobre temas laborales al tocar el seguro de cesantía, pero la Comisión de Trabajo ya cumplió su trámite respecto a ese tema cuando la iniciativa la tramitaba el gobierno de Gabriel Boric, entonces basta ver si es que se van a dar la vuelta en el Senado, si es que esto eventualmente va a simplemente cambiar de sala y la primera comisión de trabajo que lo vea va a ser la de la Cámara. En fin, muchas dudas respecto de los tiempos y el formato de tramitación de una iniciativa que es bastante compleja y para la cual, ojo, más allá de que estén los votos o no, los tiempos son acotados según el Ejecutivo, pero el detalle técnico comienza a generar bastantes dudas y podría eventualmente empantanar la posibilidad de un acuerdo político para ver si este es el mecanismo de financiamiento correcto para la sala cuna universal. Y me toca a ti.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
1:41 p.m.
El empleo público sube al debate, esto respecto de lo que el gobierno ha calificado como crisis laboral. Expertos han advertido falencias estructurales en el funcionamiento del Estado y aseguran que para un mayor crecimiento se necesita una reforma constitucional en esta materia.
Y entre las propuestas se planteó avanzar hacia una carrera funcionaria unificada, limitar los cargos de confianza y también reformar el sistema de alta dirección pública. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Recordemos que fue hace exactamente una semana en una entrevista que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ventiló que el Ejecutivo está preparando lo que él denomina como plan de empleo, considerando los problemas estructurales que ha dejado ver ese indicador en los últimos años y también lo que ellos mismos como gobierno han calificado como una crisis. Va a ser, por supuesto, el ministro de la cartera, Tomás Rau, quien va a hacer el anuncio formal en las próximas semanas, pero de momento ya se ha dejado entrever que esto implicaría cambios, por ejemplo, a la ley de 40 horas con temas de flexibilización, cambios a la ley Karin, recordemos que en paralelo lo anunciaba Gonzalo, también se está discutiendo el proyecto de sala cuna luego de que se presentaran las nuevas indicaciones del Ejecutivo. Son todas las cosas que se están discutiendo en el plano, no para hacer hacer frente a estas altas cifras de desocupación que se mantienen hace más de 40 meses en nuestro país. Pero en el mundo técnico hay una mirada adicional a todo esto y señalan que el crecimiento y la inversión necesariamente se logran con una reforma en particular al empleo público, un debate que se arrastra hace muchísimo tiempo en nuestro país. Hoy, en el ex-Congreso, se desarrolló un seminario en esta materia donde se hizo un diagnóstico de este punto en particular y se plantearon propuestas para reformar el empleo público. María José Abud, directora ejecutiva del Centro de Estudios de Horizontal, dijo que el Estado ni siquiera tiene noción de cuántos funcionarios públicos tiene. Dijo que esto es muy desafiante a nivel municipal, que se ha hecho ahí una diferencia importante entre ese grupo de funcionarios y los funcionarios del gobierno central, que es lo que siempre estamos conociendo a través de la opinión pública. Escuchemos las declaraciones de la experta.
Desde el 2017 el empleo público crece más rápido que el privado. Si vemos la tasa de crecimiento desde el 2017 hasta diciembre del 2025, observamos que el empleo público ha crecido un 36% versus un 14% del privado.
En esta materia, los distintos expositores proponen un régimen unificado a la carrera funcionaria que diferencia lo que son los asesores de gobierno y los funcionarios de carrera. Sobre los asesores, hablan de que tengan cupos limitados que efectivamente expiren al término de cada administración. También resuena fuerte lo que es una reforma al sistema de alta dirección pública que funcione más, dicen, como un órgano colegiado que otra cosa. Por su parte, José Antonio Valenzuela, director ejecutivo del Centro de Incidencia Pivotes, expuso que el estatuto administrativo, bien digo, se ha mantenido sin cambios a través de los años y se refirió a las cifras que tenemos en la actualidad y que escapan de lo que permite, de hecho, el marco legal.
El estatuto administrativo en su artículo 10 señala que un máximo de un 20% de los funcionarios en el Estado pueden corresponder a funcionarios de contrata y sin embargo llegamos a alrededor de un 60%, o sea, eso se triplicó.
¿Por qué se produce esto? Es la pregunta. Si el estatuto administrativo en la norma está señalando un límite, ¿no?, para el número de funcionarios. Bueno, esto ocurre porque cuando se discute la ley de presupuesto se da espacio justamente para aumentar la dotación funcionaria, lo que también ha abierto un espacio, dicen los expertos, a la discrecionalidad. De momento, las cifras que se manejan es que el 13% de los ocupados en nuestro país hoy corresponden a funcionarios públicos. El año 2023, el 7,1% del Producto Interno Bruto era ocupado en pagar, digamos, sueldos. Hasta ahora este seminario todavía no concluye. Estamos en medio de las exposiciones del ministro de la cartera, Tomás Rau, y también del presidente de la ANEF, José Pérez.
Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa. Buenas tardes.
La pesquera Alimentos Marinos presentó una demanda por más de 140 millones de dólares en contra del Estado de Chile, y esto es por la ley de fraccionamiento pesquero.
Que argumentan que hay un perjuicio económico con la actual ley que se extendería hasta el año 2040. La información la tiene José Manuel Lagos.
Alimentos Marinos presentó una demanda civil en contra del Estado de Chile solicitando una compensación que supera los 140 millones de dólares por el perjuicio económico que genera la aplicación de la ley de fraccionamiento pesquero para la compañía, cuyas operaciones se tiene en Lota, Coronel y Talcahuano. La pesquera acusa que renunció a sus permisos de pesca a cambio de licencias transables de pesca y con ello los ajustes patrimoniales y operacionales sobre la base de reglas del sistema vigente desde 2013 promovido por el Estado, un panorama que cambió con la nueva norma en vigencia desde comienzos de año, señaló el abogado de Alimar, Tomás Menchaca.
Alimar renunció a sus permisos de pesca a cambio de unas licencias transables de pesca que le garantizaban determinados derechos, a lo menos hasta el año 2032, entre ellos el derecho a una determinada participación en la cuota global anual de captura. Y antes de que venciera el plazo, a partir del 1 de enero de 2026, la ley de fraccionamiento le quitó parte de esos derechos claramente adquiridos.
En ese contexto, el nuevo esquema de fraccionamiento pesquero modificó la distribución de cuotas entre sectores industriales y artesanales, reduciendo la participación industrial de Alimentos Marinos en distintas pesquerías estratégicas para su operación. Por ello, la empresa considera que al existir cambios en las políticas públicas que generan impactos patrimoniales, deben existir mecanismos de compensación.
la norma de fraccionamiento redujo el fraccionamiento hasta el año 2040, por lo cual la demanda de Alimar considera los perjuicios hasta esa fecha. Cuando a alguien se le priva de un bien que es de su propiedad, aunque haya razones de interés público para hacerlo, es evidente que debe ser indemnizado y así lo establece la Constitución Política.
La demanda se encuentra en tramitación en el Tercer Juzgado Civil de Santiago. Se trata de la cuarta acción civil por parte de una pesquera en la región del Biobío. Anteriormente lo hicieron Landes, Camanchaca y Foodcorp.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica IOPA te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales, ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en iopa.cl.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vale en Avenida Lo Espejo 813 Maipú. Sector Outlets. Mega Tienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis. Solo en Vale.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, pegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Ferretería Prat, tu mejor aliado en tus proyectos de construcción y renovación de tu hogar. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas y materiales. Despacho gratis a domicilio en toda Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Bio Bio no se detiene jamás.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Felipe Espina, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Katy Nibaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Comienza la fase de las calculadoras porque se comienzan a disputar los partidos de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Están jugando hasta ahora República Checa y Sudáfrica. Están en el minuto 92. Se agregaron 7 de adición y están igualando 1-1. Un resultado, esto es por el grupo A, un resultado que para México o para Corea es bien importante. Cualquiera de los dos que gane, clasifica inmediatamente a la segunda ronda, ya sea México o la República de Corea, partido que se va a disputar a partir de las 9 de la noche. A propósito de ese duelo, esto decía Javier Aguirre, el vasco, el técnico del equipo azteca, sobre la responsabilidad que tienen para enfrentar este partido a los coreanos, duelo que se va a disputar en Guadalajara.
Pero nosotros tenemos la obligación de intentar ganar el partido, con lo mejor que tengamos, dar los 26 aquello para lo cual fuimos convocados y ya está. Esperemos que estemos bien en el partido, esperemos que tengamos continuidad en un rendimiento, que el otro día fuimos un poquito a impulsos y seamos capaces de ganar el partido haciendo buen fútbol.
Esos son los partidos que se van a disputar por el grupo A. Se van a jugar también los dos duelos del grupo B a las 3 de la tarde, Suiza ante Bosnia, y a las 6 de la tarde, Canadá y Qatar. Rivales que llegan todos con un punto, porque en la primera fecha empataron Suiza ante Qatar 1-1 y Bosnia ante Canadá también por idéntico marcador. Así es que, insisto, este es el que comienza la fecha de las calculadoras para ir definiendo dónde van a salir los clasificados de manera directa, que son los dos primeros de cada grupo, más 8 mejores terceros. Seguramente, si este partido termina de esta manera y México y o Corea, cualquiera de los dos, gana el compromiso esta noche, de aquí seguro va a salir, o podría eventualmente salir, uno de los mejores terceros para la siguiente ronda, fase de los 16avos de final. Eso en el Mundial, porque también hoy se va a poner al día el torneo chileno. Juegan a partir de las 8 de la noche en el Estadio Nacional Universidad de Chile ante O'Higgins. Fernando Gago, a propósito de las críticas, el nivel, los resultados que no llegan, bueno, esto decía el técnico de la U.
Todos entendemos que el fútbol es resultado. Desde chiquito creo que nos enseñaron a todos los futbolistas de competir para ganar. Entonces creo que el fútbol, el juego en sí, todos los procesos se quieren rápido, se tratan de buscar rápido, y entiendo que la profesión de entrenador siempre vamos a estar cuestionados y es algo normal.
Ya, al cierre volvieron a hablar del Mundial porque hoy debuta Chile en la Copa del Mundo 2026, Cristian Garay, el juez del compromiso, juez chileno, va a dirigir a partir de las 6 de la tarde Qatar, el partido entre Canadá y Qatar. Si tiene una buena actuación, dará para ir a Plaza Italia, ¿no? A festejar, ¿vale? ¿No? No sé.
Digo, si pones 5 rojas.
Para sentirnos cerca el Mundial.
No pasa.
¿No da? Ya. Chao.
Gracias, Felipe.
Chao.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
Se hizo un balance de los 100 primeros días de la administración CAST.
El Ejecutivo aseguró que son un gobierno que tomó las decisiones difíciles para devolver a Chile el rumbo.
La Moneda destacó avances en la reconstrucción, aumento en la inversión y control de fronteras. En tanto, la oposición cuestionó la falta de autocrítica y aseguró que el diseño original del gobierno se cayó en menos de un semestre. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El balance de un gobierno que tomó las decisiones difíciles para devolverle a Chile el rumbo, la seguridad y la cercanía con la gente. Así se presenta un documento que comenzó a difundirse durante esta jornada en el marco de los 100 primeros días del gobierno del presidente Kast. De hecho, en redes sociales se utilizaron distintas piezas audiovisuales con el hashtag 100 por Chile. En el ámbito económico, el documento destaca las cifras de inversión significativas, apuntando que han aumentado durante el último tiempo, llegando a 22.819 millones de dólares. También destacan que la inversión aprobada durante esta gestión supera lo registrado en el 2014, 2018 y 2022, si los tres años se miden en conjunto, o sea, una inversión importante. Destacan el plan Chile sale adelante, en seguridad la disminución de un 11,7% en homicidios y femicidios respecto al año anterior. Destacan dentro de sus logros los operativos masivos realizados en distintas zonas como Temuco y Cuy, que fue un tema polémico considerando que esto fue gestión también del Ministerio Público o del Ministerio Público. En migración destacan la expulsión de 635 migrantes y reducción de un 35,8% del flujo fronterizo en los distintos pasos no habilitados. En agenda social, por cierto, la alerta sanitaria oncológica respecto a la reconstrucción que ustedes lo planteaban, aseguran que han permitido avanzar la reconstrucción, sobre todo en la región de Valparaíso, con un 60,3% de subsidios ya entregados en esa región. El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, aseguró que hay una serie de aspectos que destacan, pero hay otros que en la instalación no fueron contemplados y serán clave en la relación que tenga esa colectividad con el gobierno.
Mire, el ajuste fiscal es claramente insuficiente. Estamos esperando también que se produzcan los despidos anunciados. Está faltando un poco el reforzamiento también moral y disciplinario de las policías. Entonces, estamos esperando...